¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem.
Con alguna frecuencia en los medios mal informados aparecen noticias que dicen se ha descubierto un fenómeno que rompe con una ley de la naturaleza. Seguramente ha escuchado usted o ha visto usted alguna nota así. La realidad es que no conocemos a la naturaleza lo suficientemente bien como para conocer sus verdaderas leyes, es decir, sus verdaderos principios. Es cierto que en los últimos 400 años desde la invención de la ciencia y sobre todo en los últimos 100 años, hemos descubierto muchos de los que parecen ser los principios más fundamentales que gobiernan el funcionamiento de todo el mundo natural. Eso es cierto. Pero sabemos que ese conocimiento es incompleto. De todas las disciplinas científicas, la que más se ha acercado a descubrir principios fundamentales básicos de la naturaleza es la física. Y la física en la actualidad se encuentra en una situación esquizofrénica de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Tenemos por un lado la relatividad, tenemos por otro lado la mecánica cuántica, tenemos dos maneras diferentes de describir cómo se mueven las cosas. Si lo que se va a mover y lo que va usted a describir es un electrón, utiliza ciertas reglas y un cierto tipo peculiar de matemáticas, y si lo que se va a mover es una piedra grande, las matemáticas que describen su funcionamiento, su movimiento, son diferentes. A pesar de que la piedra pues, es un manojo grandotote de electrones y otras cosas pequeñas. O sea, la realidad es que lo que llamamos ley natural en el mundo de la ciencia es normalmente un principio que suena lógico, que suena consistente con todo lo que sabemos hasta ese momento sobre el funcionamiento de un fenómeno natural y que está sujeto a correcciones. Es gracias a esta humildad impuesta por las circunstancias que la ciencia ha avanzado tanto. Digo esto de humildad impuesta por las circunstancias porque hay muchos científicos pomposos que de veras se comportan como si tuvieran en las manos el conocimiento básico de cómo funciona la naturaleza. Ese todavía no lo tenemos. Cualquier propuesta que hace la ciencia es eso. Una idea, una propuesta, una perspectiva. Nada más. Habiendo dicho esto, vamos a explorar una notita que apareció por aquí en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, que es una revista científica que ya tiene bastantes añitos de existir y tiene un prestigio impecable. En este artículo, un grupo de investigadores encuentra de la Universidad de Massachusetts en Amherst, describe lo que ellos llaman una excepción a la ley de Fourier. Cuando se presenta un anuncio sobre una situación como estas en un medio de comunicación común, se dice que se ha violado una ley de la naturaleza. Los científicos son un poquito más cuidadosos. Dicen que encontraron una excepción a la ley de Fourier. Las leyes de la ciencia son, en ese sentido, tan frágiles como las leyes que gobiernan el funcionamiento del día a día de la sociedad humana. Son principios que guían la perspectiva que tiene, en este caso, la física sobre la forma en la que se mueve el calor a través de un objeto sólido. De eso trata la ley de Fourier. Y estas leyes de la naturaleza siguen recibiendo ese nombre informal mientras sean respetadas. Ahí tiene usted el caso de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad de Newton permaneció vigente e intacta durante prácticamente 300 años hasta que llegó la relatividad, que dejó en claro que mucho de lo que se creía con respecto a la gravedad estaba simplemente equivocado. Comenzando porque la gravedad no es una fuerza. simplemente una distorsión de la estructura del espacio y del tiempo alrededor de un objeto que tiene mucha masa. Bueno, alrededor de cualquier gran concentración de energía. La ley de Fourier tiene que ver con la conductividad eléctrica. ¿Cómo se transfiere el calor de un punto a otro de un objeto? Un objeto que está colocado en uno de sus extremos se encuentra en un lugar caliente y el otro se encuentra en un lugar frío. Por ejemplo, una olla colocada en la hornilla de una estufa. La parte de abajo de la hornilla que está en contacto con la fuente de calor se calienta y el resto de la olla permanece fría. Ese calor se va difundiendo a través del cuerpo de la olla, del cuerpo metálico de la olla, hasta que toda la olla adquiere una temperatura elevada. Pues sí, esto es obvio, ¿verdad? Pero el describirlo con numeritos de manera precisa resultó ser todo un reto. Un reto que fue enfrentado a lo largo de varias décadas, principalmente en el siglo XIX. ¿Cómo describir con matemáticas precisas cómo se dispersa el calor en una olla que coloca usted en una estufa? O, de manera más general, ¿cómo se dispersa el calor en un objeto sólido que tiene uno de sus extremos en contacto con una fuente de calor? Uno de los aspectos novedosos de la termodinámica, que era una disciplina fresquecita, calientita, recién salida del horno, en el siglo XIX, es que trata al calor como si fuera un fluido, como si fuera un líquido, una especie de líquido virtual que se va difundiendo a través de un objeto, en este caso un objeto sólido. Obviamente, esta analogía es peligroso llevarla demasiado lejos. Es claro que el calor no es un fluido, no es un líquido que se pueda guardar en un frasquito. Simplemente que la forma en la que se va transmitiendo el calor a través de una olla se asemeja mucho, en términos generales, a la forma en la que un fluido se va dispersando, por ejemplo, por una esponja. La forma en la que se va mojando una esponja que está sumergida en un extremo en una fuente de agua. La idea de modelar con precisión la forma en la que se mueve el calor en un objeto sólido, viene desde la época de Newton. Y el hacer una descripción precisa resultó al mismo tiempo muy complicado y muy importante. Las máquinas de vapor existen, aunque sea de manera tosca, desde la Grecia antigua. Herón de Alejandría, acuérdese de la historia de Herón de Alejandría, que llegó a construir máquinas de vapor que no solamente servían para ilustrar el principio de las máquinas de vapor, construyó maquinitas que daban vueltas cuando eran calentadas por el vapor que tenían adentro, sino que llegó a utilizar esas maquinitas de manera práctica, por ejemplo, para animar elementos del escenario de un teatro. Puertas que se abrían solas y ese tipo de cosas. A principios de la era común, prácticamente en la época en la que nació Cristo. Imagínese si se hubiera seguido ese camino de desarrollo tecnológico desde entonces. Claro, era imposible porque la perspectiva social atrasaba las cosas, pero eso es otro rollo. Bueno, el caso es que desde entonces se trata de describir el movimiento del calor a través de objetos sólidos y las máquinas de vapor, al principio, que eran la forma más avanzada, más depurada de aplicación de este principio, no funcionaban muy bien, que digamos. Eran poco eficientes. Cuando empezamos a entender cuáles son los principios que gobiernan el movimiento del calor en un objeto sólido y empezamos a crear modelos matemáticos que tratan al calor como si fuera un fluido, las cosas cambiaron. En muy poco tiempo las máquinas de vapor se volvieron mucho más eficientes, gracias al trabajo de muchas personas, entre ellas el famoso James Watt, que dedicó toda su vida a estudiar el calor y de manera muy, muy, ¿cómo le podría decir? Muy dedicada, al punto de que en su viaje de bodas se tomó tiempo para medir la temperatura del agua en la parte superior e inferior de una cascada para ver cómo la energía de movimiento del agua se convertía en calor. No sé si a su novia le hizo mucha gracia que dedicara tiempo de su viaje de bodas para este tipo de necedades. Pero bueno, el caso es que gracias al trabajo de Watt y de otras personas entendimos mejor el flujo del calor. Y hasta hace poco, probablemente la mejor descripción de cómo se mueve el calor, cómo se va difundiendo el calor por un objeto sólido, ha sido la ley de Fourier. En palabras lo que dice pues, es que el calor se va difundiendo de las zonas de más calor a las de menos calor. Pues vaya descubrimiento. Lo padre, lo bueno de la ley de Fourier es que describe cómo. Y las pruebas a las que fue sometida la ley de Fourier a lo largo de décadas confirmaban las fórmulas que estableció Fourier. Fourier hizo una cantidad de trabajos fabulosos, súper fundamentales para las matemáticas de la época y también para la ingeniería. En buena medida es gracias a otro trabajo diferente de Fourier, un trabajo teórico que tiene que ver con rollos del cálculo diferencial e integral, que en este momento puede usted escuchar mi voz. Gracias a Fourier es posible crear circuitos electrónicos que de manera muy, muy efectiva pueden convertir el complejo patrón de pulsos eléctricos que en una bocina representan mi voz, o música, o lo que usted quiera, en pulsos eléctricos simples que se pueden transmitir fácilmente por el Internet. Un día vamos a platicar de las transformadas de Fourier, que sirven para muchas otras cosas también. Total, Fourier, un tipazo. Hizo muchas cosas súper interesantes, entre ellas estableció estas reglas que describen cómo se dispersa el calor a través de un objeto sólido. En el siglo XX, la ley de Fourier resultó fundamental para el desarrollo de toda clase de maquinarias. Las máquinas de combustión interna comenzaron a hacer sus pininos a finales del siglo XIX, pero se convirtieron en los monstruos que ahora conocemos en el siglo XX. Es gracias a la ley de Fourier que pudimos construir las máquinas de los barcos, de los automóviles, incluso los motores de aviación. En muy buena medida el desarrollo de la maquinaria del siglo XX se debe a la descripción precisa que se puede hacer del flujo del calor en una máquina gracias a Fourier. Entonces no es un principio cualquiera. La ley de Fourier tiene, o Fourier, debería ser la pronunciación correcta, tiene aplicaciones infinitas en el mundo moderno. Y el encontrar una excepción es algo realmente excepcional. De eso se trata el trabajo de estos investigadores. Lo que encontraron, bueno, primero que nada, gracias a Fourier y también a Einstein entendemos mejor el funcionamiento del calor. Le hemos comentado que en 1905 Einstein publicó 4 trabajos en una revistita Furris, que en aquella época conocía muy poca gente, Anales de la Física, y los 4 resultaron ser, son de manera bastante literal las columnas sobre las que se basa la física en la actualidad. Toda la física, tanto la mecánica cuántica como la relatividad. En este trabajo, en uno de esos trabajos, Einstein describe el famoso movimiento browniano, este movimiento errático que ve usted al microscopio cuando pone un poquito de polvo o de granos de polen en agua. Los granitos parecen vibrar como locos y no se detienen, no se cansan. Si usted aumenta la temperatura de la habitación y por lo tanto la temperatura de la gotita de agua, la vibración se hace más intensa. Bueno, la descripción que hace Einstein de este fenómeno sirvió para determinar la existencia de las moléculas de agua y medir su tamaño. Y con esto quedó demostrada la existencia de los átomos, y nada más por eso este trabajo ya es súper valiosísimo, porque ya tenían los químicos 200 años asegurando que los átomos existen, tenían evidencia de esto. La evidencia la dio Einstein. Pero además Einstein deja en claro que lo que llamamos calor en un objeto, sea líquido, sólido, gaseoso, es una medida de la velocidad, de la energía de movimiento que tienen las moléculas que lo integran. Esto le dio todavía más sentido a la ley de Fourier. Le dio una base molecular a la ley de Fourier. Cuando usted pone una pieza de metal en una fuente de calor, por ejemplo, cuando coloca una sartén o una olla en la estufa, la parte que está en contacto con la fuente de calor está hecha de moléculas que comienzan a vibrar cada vez con mayor rapidez. Y ese golpeteo se lo van transmitiendo mecánicamente a las moléculas cercanas, que a su vez se lo transmiten a las siguientes, y a las siguientes, y a las siguientes. De esa manera se va difundiendo el calor por la placa metálica. Y esto depende del tamaño general de las moléculas, de la velocidad con la que vibran, etcétera, etcétera. A todo eso se le pueden poner números. La ley de Fourier se enriqueció con ese descubrimiento. Fue posible describir a nivel molecular cómo es que la energía calorífica, la energía de vibración, se transmite de una molécula a otra en una pieza de metal. Con esta descripción más precisa de la ley de Fourier, más completa, fue posible entender mejor los principios de transmisión de calor en máquinas, y eso ayudó en mucho al diseño de máquinas cada vez más eficientes, como las que tenemos ahora. Que bueno, más eficientes, los mejores motores de automóviles, de automóvil en las mejores circunstancias dan una eficiencia que anda por allá del 30%, quizá 35%, una cosa así. Es decir, que 2/3 partes de la energía de la gasolina se pierde en forma de calor. Así que pues, eficiencia es un término relativo cuando uno habla de máquinas de combustión interna. Pero bueno, regresando al tema. Sabemos entonces que la ley de Fourier normalmente se respeta en objetos sólidos, por esto que le acabo de comentar. Si usted pone un extremo de un objeto sólido en contacto con una fuente de calor, sus moléculas empiezan a vibrar cada vez más rápidamente, y esta vibración se transmite por golpeteo, se transmite mecánicamente a las moléculas cercanas. Si la fuente de energía sigue activa, si se sigue entregando energía a las moléculas en la parte caliente, esa energía se empieza por golpeteo a distribuir de manera uniforme en el resto de la pieza, de la sartén. Sin embargo, estos investigadores encontraron algo. En materiales translúcidos esto no ocurre exactamente como dice Fourier. Y eso sí los hizo brincar de la silla en la que estaban sentados los investigadores. Y a todo el mundo, y a todos los físicos que leyeron este trabajo. Lo digo figurativamente hablando. No es que a los físicos les guste brincar encima de sus sillas. Hay uno que otro que sí. En el mundo de la física, al igual que en el de la biología y en el resto de las ciencias, nunca faltan los que están medio chalados, pero bueno. ¿Qué ocurrió? Estos investigadores trabajan con polímeros, es decir, con lo que usted y yo coloquialmente llamamos plásticos. Son moléculas orgánicas que se pueden enganchar unas con otras para formar cadenas largas. Las moléculas individuales son los monómeros que cuando se enganchan forman polímeros. Muchos polímeros son translúcidos o incluso completamente transparentes. Estas personas estudian polímeros, ese es su quehacer. De hecho, el laboratorio en donde se hizo este descubrimiento es un laboratorio dedicado a los polímeros, y encontraron primero en polímeros, es decir, en plásticos transparentes o cuando menos translúcidos, que el ritmo de transferencia de energía calorífica era mayor que lo que indica la ley de Fourier. Se dispersa más rápidamente el calor a través de un objeto translúcido o transparente, cuando menos en el caso de materiales orgánicos, de polímeros. pero luego se dieron cuenta que lo mismo pasa en materiales vítreos de origen inorgánico, en los vidrios inorgánicos. Por ejemplo, cristal de roca. La forma en la que se dispersa el calor a través de este material es más ágil que en comparación con una roca del mismo tamaño, pero de basalto, que es una roca negra completamente opaca. ¿Qué es lo que está pasando? Estos investigadores encontraron la explicación. Cuando usted calienta un objeto, lo que hace es conseguir que sus moléculas vibren cada vez más rápidamente, y las moléculas empiezan a golpearse unas con otras. Esa es la energía que deposita una molécula al pegarle a otra, le llega directamente a la capa exterior de electrones de la molécula golpeada. Una parte de esa energía, una parte muy importante de esa energía, la energía que se transmite cuando una molécula le pega a otra, se convierte en movimiento. Cuando una molécula le pega a otra, pasa lo que cuando una pelota de billar le pega a otra. Se transmite la energía de movimiento, pero también la superficie de la molécula recibe algo de esa energía y los electrones de la parte exterior de esa molécula reciben ese golpe, reciben esa energía. Una pequeña parte de la energía, bueno, no tan pequeña, una parte sustancial de la energía de movimiento de la primera molécula se convierte en energía electrónica. La mayor parte de esa energía se convierte en energía de movimiento. La molécula que estaba moviéndose despacito ahora se mueve más rápido. Pero los electrones desde la capa externa de la molécula golpeada adquieren energía. Y esa energía solamente la pueden eliminar de una sola manera, emitiendo luz. Sabemos desde el siglo XIX que existen muchas formas de luz diferentes y no todas son visibles, detectables con nuestros ojos. Está la luz visible, pero si usted le pone más energía a una partícula de luz visible, se convierte en luz ultravioleta, y si le sigue agregando energía se convierte en rayos X, y si continúa usted se convierte en rayos gamma. Si usted le resta energía a una partícula de luz, se convierte en luz infrarroja y luego en otras formas de luz. La luz infrarroja es invisible pero detectable, y la primera persona en hacerlo fue Guillermo Herschel, el gran músico que luego se convirtió en un gran astrónomo, un gran constructor de telescopios. Los mejores telescopios de la época fueron construidos de manera artesanal por Herschel. Y encima de todo esto, el tipo tenía un carácter muy agradable. Parece que era una persona excepcionalmente feliz. Hay que platicar de la vida de los científicos, porque hay unos que realmente son buenos ejemplos, sobre todo en el mundito en el que estamos viviendo ahora. Total. Una molécula golpeada se comienza a mover y empieza a emitir luz infrarroja. La energía del golpe se convierte casi toda en movimiento, pero una parte se convierte en luz infrarroja. Es por esto que cuando usted calienta un pedazo de fierro, este primero empieza a emitir luz infrarroja que podría usted detectar con una cámara. Muchas cámaras de video o cámaras de fotografía comunes y corrientes detectan luz infrarroja. Por ejemplo, las cámaras de los celulares pueden detectar algunas formas de luz infrarroja. Usted puede ver a una barra metálica iluminada cuando la calienta usted en las brasas con su cámara de celular antes que usted empiece a ver que la barra empiece a emitir una luz de color rojo. Primero comienza a emitir luz infrarroja y luego comienza a emitir luz roja, y si la sigue calentando se convierte en una luz cada vez más amarillenta, luego casi blanca, y luego se derrite el fierro. La luz infrarroja se mueve a una velocidad mucho mayor que la velocidad con la que vibra una molécula. Una molécula típica puede vibrar a una velocidad de muchos centenares de metros por segundo o incluso varios kilómetros por segundo si está calentada a una temperatura de 50, 60, 80, 100 grados centígrados. La luz en el interior de un objeto translúcido no se mueve con tanta rapidez como en el vacío. la velocidad máxima de la luz se alcanza en el vacío, poco menos de 300.000 kilómetros por segundo. En un material translúcido la velocidad es sustancialmente menor, pero es muy superior, estamos hablando de quizá 200.000, 200 y tantos mil kilómetros por segundo, es una velocidad muy superior a la velocidad con la que vibran las moléculas. Entonces, ¿qué pasa si usted comienza a calentar un extremo de un material translúcido o transparente? Las moléculas de ese extremo comienzan a vibrar, comienzan a golpearse, y este golpeteo comienza a transmitir el calor a través del resto de las moléculas del material transparente. El material se comienza a calentar de un extremo al otro, como lo dice la ley de Fourier. Pero además, las moléculas que ya están calientes empiezan a emitir luz infrarroja. Una parte de esa luz infrarroja se pierde en el aire. Si usted tiene una cámara infrarroja, puede ver cómo el extremo de este objeto translúcido comienza a brillar con luz infrarroja. Pero la luz infrarroja que se transmite a través del cuerpo del objeto no se pierde. Esa luz tarde o temprano es absorbida por alguna otra molécula que está más cerca, más lejos de la fuente de calor. Cuando una molécula absorbe luz infrarroja, comienza a vibrar. Usted pone una barra de material translúcido de manera que un extremo se encuentre en contacto con una fuente de calor. Las moléculas allí comienzan a golpetearse y esas moléculas emiten luz infrarroja y una parte de esa luz infrarroja es absorbida en distintos puntos de la barra. Esa energía se convierte en calor, se comienza a calentar toda la barra mucho más rápidamente porque las moléculas que todavía no reciben la transmisión del golpeteo que está ocurriendo en la base, en donde está la fuente de calor, están recibiendo la luz infrarroja que las hace moverse. Mucho antes de que se transmita el golpeteo de manera mecánica de las moléculas más agitadas a las menos agitadas, ya está llegando luz infrarroja a las moléculas lejanas y éstas comienzan a moverse. Lo que se ve en un laboratorio a nivel macroscópico es que las barras de materiales translúcidos se calientan con mayor rapidez. Este descubrimiento entonces revela una violación importante a la ley de Fourier en cierto tipo de materiales. Si usted tratara de construir un motor hecho de materiales translúcidos, encontraría que el funcionamiento del motor es muy diferente al funcionamiento de un motor hecho de acero o de aluminio o de cualquier otro metal, porque el calor se transmite con más rapidez a través del material. Claro, tratar de construir un motor de combustión interna con cristal de roca o con un plástico transparente sería ridículo, pero la ley de Fourier no solamente hace referencia a máquinas de combustión interna, hace referencia a cualquier instancia en donde tiene usted mucho calor concentrado en un lugar que se está transmitiendo a un objeto sólido. Hay muchas instancias de problemas de transferencia de calor que involucran a objetos sólidos. Por ejemplo, un trozo de vidrio en una ventana en un lugar tropical o en un lugar gélido. Una de las caras del vidrio tiene una temperatura y la otra cara del vidrio tiene una temperatura muy diferente. Si está usted en un lugar tropical, la cara externa del vidrio está sometida a una temperatura de 30, 35 grados centígrados o más, y la cara interna, si tiene usted prendido un aire acondicionado, está sometida a una temperatura muy inferior. Ahora, gracias a este descubrimiento entendemos por qué hay que gastar tanta energía con los sistemas de aire acondicionado, porque el ritmo de transferencia de calor del exterior hacia el interior a través del vidrio es mayor del esperado. Si llegamos a encontrar la manera, y parece que sí existe forma de hacerlo, de interrumpir este proceso de transferencia acelerada de energía calorífica a través de un objeto translúcido o transparente, podríamos construir ventanas que son mucho mejores para aislar diferencias de temperatura. Y esto podría reducir de manera escandalosa el gasto en aire acondicionado en todo el mundo. Y esto tendría un efecto muy saludable en la economía de las personas que operan ese aire acondicionado y en general en la economía general de la sociedad. Sobraría energía eléctrica para usarla en otras cosas, en lugar de desperdiciarla en sistemas de aire acondicionado ineficientes, porque no tiene usted el aislamiento apropiado. Y este es solo uno de muchísimos ejemplos de posibles aplicaciones de este descubrimiento. Recuerde, las leyes de la naturaleza que encuentra usted escritas en un libro de texto son solo aproximaciones. La ley de Fourier, que tiene más de 200 años de existir, recibe su primera corrección importante y como consecuencia de esto se abre el camino para el desarrollo de nueva tecnología.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.